Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Hola, bienvenidos al episodio 14 de GeoCastaway, edición navideña. ¿Cómo estamos, Carlas? ¿Cómo se presentan las navidades por aquí, por Centroamérica?
¿Qué tal?
¿Muy calurosas?
Bien, bueno, ahora hay una baja de presión en Norteamérica, que está empujando aires fríos, entre comillas, para el sur. Entonces, bueno, estamos bien, digamos.
¿Qué serían fríos para ti? ¿Estaríamos hablando de 20 grados? ¿15?
Pues mira, las mañanas, alguna mañana nos hemos despertado con unos 15 grados, que ya...
Y eso ya es muy frío, ¿no?
Que para la zona oriente de El Salvador es bastante baja, comparado con los 32 que puede estar en el mediodía.
Vaya suerte que tenéis. Nosotros, o yo como mínimo, esta mañana me he levantado a menos 5.
Menos 5, bueno.
Eso sí que es ambiente navideño, yo creo, no el tuyo.
Bueno, aquí está...
Todo... No me lo como ni loco yo ahí, ¿no? Con esa temperatura.
Aquí está todo decorado también, ¿eh? Árboles y pascuas. O sea, el ambiente sí se nota, sí se nota. Solo que con calor.
Bueno, pues desde
con calor aquí, como lo deben estar nuestros amigos de Sudamérica, porque ahí también...
Y ellos también, iba a decir, desde aquí felicitar las Navidades a la gente que nos escucha y sobre todo aquí a la gente que lo pasáis con calor, ya sea en Centroamérica o en Sudamérica.
Muy bien. Pues nada, ¿qué tenemos?
Pues ¿qué te parece?
¿Qué tenemos?
Vamos con el programa, vamos a explicar un poco cómo está el tema.
Sí, quizá podemos repasar más o menos qué ha ocurrido este último mes y luego repasar un poco por encima el año, ¿no? Que nos ha traído.
Sí, ya que es un episodio de final de año, pues repasamos un poco. Pero empecemos con lo que toca, que es el mes.
Yo he tenido, este último mes ha habido bastantes problemas de inundación y deslizamientos en varios puntos del planeta, digamos, porque tenemos desde inundaciones en Grecia, Marruecos, más por la zona europea y sur de África, o sea, norte de África, y luego también en Venezuela y Colombia problemas también de inundaciones, y en concreto en Colombia un gran deslizamiento, ¿no?, que ha causado muchos problemas.
Sí, ha afectado a un barrio y muchos desaparecidos, entiendo que muertos ya, y realmente ahí yo quería destacar la importancia de los planes territoriales, ¿no, Carlas? Que tú esto lo conoces mucho, de lo importante que es construir en zonas con un riesgo bajo, más que nada, ¿no?
Sí, de tener una buena cartografía que identifique todas lo que son las amenazas, también las vulnerabilidades, y hacer una planificación del territorio en función de eso. Lo que pasa que muchas veces no se tiene la cartografía, o cuando se tiene... pues no, la verdad, no se usa, entonces, o se queda en un cajón. Entonces realmente, pues si nos escucha algún tomador de decisiones, pues que hagan caso a sus técnicos, por favor. Lo digo por propia experiencia aquí.
A ver si lo conseguimos, ¿no? Y que no se oigan palabras de que construimos ahí por necesidad, no.
Sí. Y bueno, en el de Colombia, por ejemplo, sí que ha habido, ¿cuántos? No sé si habían sido más de 100 muertos. No tengo la noticia adelante, pero ha sido
bastante
grave.
Sí, yo tampoco la tengo adelante, pero recuerdo que había bastantes desaparecidos, o sea que sí, por los 100 incluso más, quizá, ¿no?
Sí, ha sido bastante, de unas dimensiones bastante importantes. Y también tenemos otro evento,
¿sí?,
que es la erupción en Ecuador, del volcán Tungurahua, que está causando también unos cuantos estragos por esa zona. Así que, bueno, han tenido que evacuar un radio de 12 kilómetros alrededor del volcán y todavía creo que ahora estaba en erupción. O había bajado la actividad, pero todavía pues la gente estaba realojada.
Aún no han vuelto a sus casas, ¿no? ¿Y qué más? También...
Solo para ampliar un poco más, que en 1999... más de 15.000 personas ya tuvieron que ser evacuadas porque ya había hecho erupción.
O sea que ya es una zona de erupciones antiguas.
Sí.
Y luego el gran descubrimiento que hemos tenido la NASA, ¿no?
Sí, bueno, ahí por Twitter, que tú no te mueves, recalcando.
No, aún no me muevo, por falta de tiempo.
Pero se hizo un gran revuelo unos días un par de días antes, empezó a circular la noticia de que la NASA iba a hacer un anuncio que iba a revolucionar todo el tema de la astrobiología. Se empezó a mencionar que habían descubierto un nuevo organismo de vida en una satélite de no sé qué planeta. Bueno, total, que al final era una bacteria que la encontraron en un lago de California, si no me equivoco, y que lo que hacía era sustituir en su ADN el fósforo, lo que es el fósforo, por arsénico. Entonces, bueno, el descubrimiento sí es importante, pero bueno, del revuelo que se había creado por internet a la realidad. Sí, que por no, cierto, sí. La revista Nature, creo, que les pegó un bombazo con misil en toda la quilla, porque creo que pocas horas antes lanzaron la noticia, ¿no? La verdad. Entonces creo que como que les arruinó un poco la presentación.
Ah, no seguí tanto el día a día de la noticia, pero bueno, sí que creo que es importante destacar que eso, que es el primer organismo que se descubre aquí en la Tierra, que su ADN tiene una cosa diferente a fósforo, que todo el resto de organismos con ADN tenían fósforo.
Sí, y también habrá una nueva perspectiva de buscar vida en otros sitios, ¿no? Porque había también observado o leído que se estaban focalizando en buscar vida donde las condiciones eran similares a la Tierra. Entonces, bueno, el hecho de que aparezcan organismos que puedan incorporar en su ADN elementos como el arsénico, pues abre un nuevo campo de investigación. En el post del 1 de enero, que ya estoy preparando, voy a hablar un poco de este tema. Y la verdad es que no deja de corroborar lo que decíamos en el especial, ¿no? Del primer aniversario, de que, bueno, la vida se abre camino, la Tierra puede contaminarse todo lo que queramos y los organismos que se adapten a las nuevas condiciones serán los que sigan para adelante. Entonces, bueno, un poco este descubrimiento pues me da un poco la razón en ese sentido.
Mira qué suerte tiene.
Pues sí, porque bueno, igual que incorporan arsénico, pueden incorporar, yo qué sé, otro tipo de sustancias que para nosotros son muy nocivas y que, bueno, que la adaptación al medio pues es lo que hace prevalecer las especies. Uh-huh. Así que esto es lo que hay de actualidad en este último mes, bueno, de lo que hemos podido recopilar y resumir.
Sí que nos ha llamado la atención. Muy bien, muy bien. Y antes de pasar a lo que sería un poquito el resumen final de año, ¿qué te parece si planteamos algo a nuestros oyentes, Carlos?
¿Estás hablando del concurso de GeoCastaway, Oscar?
Creo que sí.
Bueno, para todos los que nos estén escuchando y en estas fechas navideñas, hemos pensado que os podríamos hacer un regalito. Y es, bueno, serán dos, pero uno será en la edición de diciembre y otra en la de enero. Solo que, pues vamos a explicar la de diciembre primero, que va a consistir en una camiseta de gestión de riesgos proporcionada amablemente por la ONG Geólogos del Mundo y que nosotros vamos a subastar entre todos aquellos que hagan cierta cosa que vamos a explicar cuando, al final del podcast, Oscar, ¿no?
Explicaremos al final del podcast, ¿no? Así creamos un poco de tensión y la gente se nos queda aquí escuchando esto. Lo hacen en una radio profesional, pues nosotros también lo vamos a hacer.
¿Qué radio profesional? Y los programas amarillistas de la tele. Después de la publicidad, vea cómo se pegan esta gente aquí. Bueno, pues nada, he lanzado el anzuelo de esta camiseta de gestión de riesgos, muy bonita. Que en el blog voy a intentar poner una foto de la camiseta.
Pues estaría bien que la cuelgues, porque así la gente dirá, pues vale la pena escucharlos un ratito más, ¿o no?
Pues nada, ahí queda el anzuelo y al final del programa vamos a mencionar que tenéis que hacer para optar a ganar esta camiseta, que os enviaremos con todo pagado desde Castaway, porque desde El Salvador tiene que salir esa camiseta. Pues nada, ¿qué te parece si hacemos el repaso así breve?
Sí, sí. Hacemos un repaso breve para no cansar a la gente, pero como estamos a final de año ya y es momento de reflexión, pues hemos dicho, vamos a comentar nada. cuatro breves reseñas de las cosas que han pasado durante este año, ¿no? Que quieras o no, pues han habido unas cuantas cosas así como destacadas a nivel mundial. Hoy miraba un resumen de fotos que salía de una página web que se llama boston.com, que hacen un resumen de fotos, un anuario de fotos muy interesante de todo el año. Y mirando las fotos, pues decía, ostras, pues este año la geología ha sido muy importante, porque casi todas las cosas así destacadas, pues algo de geología había, ¿no?
Sí, ¿eh? Y bueno, yo creo que porque nos hemos fijado en este último año, que ha sido cuando hemos hecho Geocastaway, pero vaya, que seguro que cada año los fenómenos y la geología tienen su importancia. Yo creo que ya lo habíamos mencionado en algún podcast anterior de la importancia del geólogo en la vida diaria para todo, para construir, para hacer funcionar una sociedad.
Para proveer energía,
el petróleo, los minerales, la explotación de los minerales, de los recursos, la construcción de los asentamientos,
los móviles, ¿no? ¿Qué serían los móviles
sin el coltán?
Sin una perspectiva geológica.
El abastecimiento de agua potable, sin agua no hay vida. Entonces, partiendo ya de esa base, pues bueno, la importancia de la geología es patente en el día a día. Os recomiendo pues que veáis un post que creó Vicent sobre una viñeta de Calvin y Hobbes que es muy buena.
Vale. Pues bueno, así como decía antes, cosas importantes que nos han llamado la atención este año. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo con las que voy a decir un poquito, pero a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención pues fue el agujero de Guatemala, ¿no? El fenómeno que vimos, que era la fotografía, yo creo que es espectacular, ¿no? De un
gran hoyo.
Un gran hoyo, gracias. Me había saturado un poco. Un gran hoyo así, pero con las paredes muy verticales, muy perfectas. Que
sí, muy artificial, parecía eso.
Sí, parecía artificial, incluso un túnel de toneladora, casi, ¿no?
De verdad, vertical, y muy profundo,
como fenómeno, y así que llamó mucho la atención a escala mundial, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas a destacar. ¿Qué más? Pues bueno, también
asociado al DS hubo el de Alemania, que ya creo que el mes pasado lo mencionamos, asociado a rocas carbonáticas que crean esas depresiones, que, ¿cómo quedamos que se llamaban?
Me vuelves a pillar. No eran eran Polges.
Polges era el grande, ¿no? ¿De qué damos?
El grande, ¿no?
Bueno,
tenemos que repasar carbonáticas y lo sabremos decir algún día. Yo creo que la gente que hace los exámenes los concursos que hablaremos más tarde de geología, sí, seguro que lo contestarían bien esta pregunta.
Es verdad. Bueno, ahora que mencionas esto, y como esto es un poco caótico, nunca hacemos índice, Oscar.
Ya,
nunca decimos qué vamos a hacer. Quizá para enero.
Porque me has dejado de contestar a mí y yo soy más caótico que tú. Ahora, cuando acabemos esta intro, hacemos un índice. ¿Qué te parece?
No, bueno, sí, ya lo he mencionado. Solo mencionar que hoy vamos a tener una entrevista con la directora de la AEPECT, que es la Asociación Española, a ver si lo voy a decir bien yo, para la enseñanza de las ciencias de la Tierra. Entonces vamos a estar conversando con ella. Y bueno, es una entrevista muy interesante, ¿eh? De la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que es una asociación española. Así que bueno, perdona por la interrupción y
tranquilo,
ya está. Como no hemos hecho índice, pues lo he colado aquí.
Pues bueno, lo que decíamos, estos dos grandes agujeros que han habido en Guatemala y en Alemania, después, ¿qué más hemos tenido? No es estrictamente de este año, pero bueno, hace un año ya ha sido. La repercusión sí que han sido durante este año, yo creo que aún se está sufriendo por ello, ¿no? Es el gran terremoto de Haití.
Sí, que están ahora con una epidemia de cólera bastante.
Exacto, están con epidemia de cólera, ambiente muy caldeado con elecciones, problemas de resiliencia, ¿no? Del país, de que se.
Sí, de volver a reconstruir todo.
Exacto.
Que además creo que este año ya ha pasado el terremoto, les pegó un huracán también con fuerza, o sea que
también, sí.
No se acaban de recuperar, ¿no?
¿Y qué más hemos tenido? Hemos tenido unas inundaciones en la zona de Pakistán o en el sur en la India, perdón, que también muy importantes.
Sí, no eran aquellas que en la vista satélite ocupaban más del 50% del territorio pakistaní, creo que eran.
Puede ser, puede ser. Es que eran inmensas. Yo,
¿te acuerdas que lo mencionábamos?
El volumen de agua que había ya era espectacular. Uno se plantea cuando llueve aquí que se inunda un poco y ya te parece una cantidad de agua espectacular, pues imagínate esas extensiones y extensiones de agua.
Uh-huh.
Impresionante.
Sí, era un gran lago.
Después, ¿qué más hemos tenido? Es importante. Tuvimos las contaminaciones en Hungría por una rotura de una presa también.
Uh-huh. Sí,
que también fue una noticia que dio la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, que Patricio en el especial del primer aniversario nos pasó unas imágenes.
Exacto.
Y eran espectaculares.
Uh-huh. Aún tenemos pendiente de mirar si aquello era cemento o no, ahora que pienso.
Es verdad, sí.
Aquello que siempre decimos que tenemos que hablar, pues mira, eso se nos ha quedado en el tintero, a ver si lo recuperamos para el mes que viene.
He hecho aquí un apartado y me lo voy a ir apuntando todo esto que
exacto.
Decimos.
Exacto, apúntate tareas por hacer.
Aquí en el guión, tareas. Vale, ya está.
Como veis, esto se hace al mismo momento. Esto es un directo rigurosísimo.
Claro, si es que si no se nos olvida.
Y bueno, ¿y qué más? Enlazando un poco el tema de la presa y la contaminación de Hungría, pues tema mineros, pues qué decir de este año minero, ¿no, Carlos?
Pues sí, ¿qué decirle a los... ¿cuánto eran? ¿22?
Ah, no, 33
no,
de Atacama.
33, ¿no? Mineros que quedaron por más de...
32 o 33, no me acuerdo, pero por ahí.
Quedaron soterrados, encerrados ahí a no sé cuántos metros de profundidad. Y todo el mundo decía que para Navidad quizás no estarían en casa, pero bueno, ya hace unos cuantos días que salieron. Y hasta fueron a ver el clásico Barça-Madrid alguno, creo. O sea que...
Vale, pues desde aquí desearle suerte y que sigan para adelante. Y que
sí, y
nos que... podemos decir que ha sido una gran victoria de la humanidad, ¿no? Sacar a esa gente de ahí abajo.
Uh-huh. Y de la ingeniería geológica también.
Y de la ingeniería geológica, cómo no. Y por último, así como gran desastre de contaminación... como mínimo conocido y mediático y que ha sido en el corazón de la bestia tecnológica, ¿no? Que ha sido en Estados Unidos, pues la contaminación en el Golfo de México por culpa de la petrolera BP o causante de la petrolera BP, pues yo creo que también es muy, muy importante, ¿no?
Sí, que les estalló una plataforma, ¿no? Y no podían parar el vertido de crudo.
Sí, el vertido estuvo mucho tiempo. Y lo que te decía al inicio, ¿no? Que y eso pasa en el país más desarrollado, ¿no? Que uno piensa que en un sitio así, pues, tienen toda la tecnología para actuar enseguida y te das cuenta que no, ¿no? Igual que pasó con el Katrina hace tiempo, que también tienen su vulnerabilidad.
Pues sí, nadie está a salvo. O sea, las amenazas ahí están, siempre hay.
Sí, sí, ahí están y hay que estar preparado.
Y supongo nada, que fue una subestimación de que de el periodo de retorno, ¿no? De las obras de construcción. Uno calcula y asume un riesgo en sus obras, ¿no? Y bueno, le tocó en el periodo de vida de esas obras, pues sufrir un huracán de esas dimensiones.
Uh-huh.
Evidentemente no se puede construir para periodos de retorno de 1000 años, porque supongo que saldrían ahí unas obras inmensas.
No, está claro que la seguridad al 100% no existe, pero bueno, por hay eso, cosas que pueden ser mejoradas. Y yo
eso,
creo que
sí.
Ahí quedó plasmado bastante claro que hay cosas por mejorar aún.
Sí, eso va a decir que eso aparte, eso que he dicho de los periodos de retorno y asumir el riesgo, aparte de todos los problemas que desconocemos que pudiera haber habido. Que,
sí, no, sí, sí.
Que a lo mejor bueno, sí que ya... Claro.
A ver si algún día aparece la luz, ¿no? Con Wikileaks o algo parecido.
Es verdad, sí, sí. Ahí seguro que salen las cosas.
A ver si salen.
Que por cierto han liberado ya al hombre.
Sí, sí, ya está fuera. También debe ser de las noticias del año, por no decir la noticia del año, ¿no?
Yeah.
Y no sé, y por último yo quería así como lamentar que, por desgracia, en el mundo hay muchos conflictos que tienen una raíz geológica, ¿no? A nivel de recursos mineros o temas estratégicos de agua. Y desde aquí hacer nuestro llamamiento, ¿no? A que a ver si con un poco de suerte no la geología no esté por medio de los conflictos. Y si puede ser que no hayan demasiados conflictos o ninguno, ¿no?
A ver, es un deseo bastante grande, ¿eh? Porque bueno,
a ver
todos
si algún...
los intereses económicos y bueno. A ver si les toca el corazoncito a algunas responsables.
A ver.
Oye, pues bueno. ¿Y los sismos? Que nos lo íbamos a saltar.
Ay, es la culpa de no hacer índice. Pues sí, hacemos un poquito el repaso de los sismos. ¿Va?
Los más significativos del último mes. Porque ha habido uno que yo
no he
visto hablar mucho de él, quizá porque no ha causado ningún daño, pero ha sido de 8.5.
Si talan un árbol en el bosque y nadie oye cómo cae, no, en verdad no lo han talado, ¿no? Dicen, o algo así, ¿era un proverbio?
Uh-huh. Un proverbio,
pues sí, no debe ser. Tenemos un sismo de 8.5, que se dice pronto,
es una brutal
en Alaska, el día 4 de diciembre.
4 de diciembre, sí, sí. Y los demás son más chiquititos.
Sí, los otros ya son más chiquititos. Luego tenemos destacado también uno de 6.8 en la escala de Richter el día 1 de diciembre en Japón. Uh-huh. Y otro de 6.7 en Papúa Nueva Guinea el día 2 de diciembre. Casi todos han sido así a principio de mes.
Sí, casi todos. Y luego,
a eso del 4 de diciembre hubo una serie de seísmos en una semana en el estado de Nevada, lo que no han sido de mucha intensidad, y el del 1 de diciembre, que también lo hemos dicho. O sea que hasta aquí los que teníamos, ¿no?
Perfecto. Pues nada,
sí. No, yo ninguno más importante de 8.4, pues no.
Hombre, este es tela, 8.4.
Hay 8.5, es que... Son magnitudes tan grandes que...
Sí, recordemos que no es lineal la progresión.
Sí, no, es logarítmica y pues nada, se va doblando.
Pasamos a las noticias, que creo que...
Pasamos a las noticias.
Sí, que va a ser corto.
Las noticias.
Un error de Google Earth provoca un conflicto en Centroamérica. La empresa estadounidense de Google delimitó erróneamente la frontera entre Costa Rica y Nicaragua en su servicio de Google Earth, y esto derivó en una disputa después de que Managua adentró sus soldados 2,7 kilómetros en una zona en que Costa Rica considera que como suya y que se enmarca en la zona del río San Juan. Nicaragua argumentó que solo buscaban narcotraficantes y que, además, el servicio Google afirmaba que esa zona les pertenece. Costa Rica denunció que la actividad era con fines militares y envió policías a la región y llevó el caso a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y así dijo Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, que mientras que los otros amenazan con la fuerza, nosotros seguimos luchando con la razón. Vaya, así que realmente Google ha provocado indirectamente y sin saberlo un conflicto importante. Por 21 sufragios a favor y uno en contra, el organismo aprobó una resolución que pide evitar la presencia de fuerzas armadas en el área, retomar el diálogo bilateral y demarcar la frontera e impulsar acciones conjuntas contra el narcotráfico. Espero que en los siguientes días podamos resolver este problema. Considero que la solución en esto está en un diálogo, dijo José Manuel Insulza, secretario general de la OEA. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, criticó a las naciones que apoyaron la medida, entre estas México, al argumentar que esos países se benefician del narcotráfico. ¿Qué intereses están detrás de posiciones políticas de Colombia, Panamá, Costa Rica y México, que son países que están totalmente contaminados por el narcotráfico y algunos de ellos totalmente desestabilizados, se han vuelto ingobernables, como el caso de Guatemala y México, indicó Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. El gobierno de nuestro país calificó estas declaraciones como infundadas y envió notas de protesta a Managua. Panamá consideró que la situación es lamentable. Nicaragua, esto ya parece un serial, agregó que no retirará a sus soldados y advirtió que considera la posibilidad de salir de la OEA. También anunció que se llevará la disputa a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Costa Rica afirmó que este país tiene hasta el día 27 de noviembre para retirar sus tropas. Google, a todo esto, por su parte, reconoció un error en su cartografía y anunció que lo corregirá. Yo creo que esta gente de Nicaragua se están apoyando en Google para justificar una acción que no, no tocaba, ¿no? Pero bueno, esto ya sería opinión y tampoco tengo los datos.
Sí, ¿no? Y además, o sea, pues sí, está muy bien Google Earth, pero ¿cómo usas eso para hacer una delimitación de un estado cuando eso tiene que ser al milímetro, vaya?
Poner... Sí, sí. Si no me acuerdo mal el nombre del... Ah, la memoria me falla. Como el SNET de aquí de... del Salvador, que allá es INDE o no me acuerdo. Bueno, el organismo que se encarga de la cartografía del país debe estar bien contento al saber que están utilizando datos de Google.
En Nicaragua se llama INETER, creo que sí.
INETER, esto, perdón. Y desde aquí disculpas a la gente de INETER, que alguna vez hemos hablado. Pues los de INETER, digo yo, estarán contentos, ¿no?, con esta noticia.
Pues no mucho, ¿no?, habrán dicho, pero a ver, si aquí estamos nosotros para verificar, ¿no?, la...
Exacto, la cartografía.
La cartografía, los cojones, todo eso. Pero bueno, ahí está la noticia curiosa. Pues yo traigo otra noticia curiosa de un fenómeno que ha sucedido en la Sierra de Ocurel, que esto es en Galicia. Como siempre, las noticias que comentamos están en noticias compartidas en el blog. Y habla de que, bueno, que cerca de la aldea de Romeor, en Ocurel, se registra un impresionante fenómeno. Un pozo de más de 20 metros de diámetro, seguimos con los agujeros, y unos 30 de profundidad, se abrió de golpe en el suelo de un prado, en una ladera empinada, a muy poca distancia de la carretera que une los pueblos de Mostaz y Millares. El suceso se produjo a finales del verano, o sea que ya ha corrido un tiempo de esto, aunque la noticia se publicó a finales de noviembre. Pero hasta ahora solo era conocido por los vecinos de la zona. El director del Instituto Geológico de la Universidad de Coruña, Juan Ramón Vidal Romaní, cree que probablemente se debe al hundimiento del techo de una cueva caliza, un fenómeno habitual en los relieves de tipo kárstico, que sabemos sin acordarnos del nombre. Se trataría de lo que se conoce como el colapso de una dolina.
Dolina, iba a decirte yo ahora, mira.
El Polje es que la dolina es la más pequeña, y el Polje que nos salía...
Sí, el Polje era grandes dimensiones.
Sí. La roca que forma las paredes del pozo es pizarra, pero por debajo puede haber formaciones calcáreas. Gran parte del terreno de la sierra es calizo, y en esta zona se hallan algunas de las cuevas más profundas de Galicia. El geólogo opina que tras el desplome de la bóveda de la supuesta cueva, la masa de pizarra situada sobre ella, debilitada por las infiltraciones de agua en un largo proceso de erosión, acabó por hundirse y caer dentro de esa cavidad. A su juicio, la causa del derrumbe puede estar en la acción erosiva de un río subterráneo. Vidal, que es el director del Instituto Geológico, piensa que existe el riesgo de que el fenómeno se repita y aconseja tomar medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que una carretera pasa cerca del pozo. Recomendaría hacer un examen de la zona con georradar para determinar las dimensiones de la cueva que puede existir ahí debajo y ver si hay que tomar medidas adicionales de protección, como delimitar una zona de peligro más amplia, apunta el geólogo. El prado pertenece a una familia de Millares que lo usaba para apacentar sus ovejas y que, además de ver inutilizada gran parte de su finca, teme las posibles consecuencias del desplome. Así que, pues nada, pobre familia, si era todo el terreno o gran parte del terreno está asentado sobre esa cueva, pues
sí,
bueno,
sí,
aquí
realmente.
Estoy viendo la página y bueno, la foto es bastante impresionante. Es una cueva así típica donde se iría a hibernar un oso. Sí, sí, bien bonita.
Con vistas al mar, ¿no?
Pues no sé, porque no se ve lo que hay detrás. Pero sí, sí. Hombre, Galicia es bonito. O sea que buenas vistas debe tener. Pues nada, con dos noticias curiosas pasamos a la entrevista, ¿no? Tenemos la entrevista con nuestra compañera presidenta de la asociación AEPEC, Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que se llama Amelia Calonja García. Y con ella pues vamos a conversar de qué es lo que, cómo nació, qué hacen, y sobre un aspecto por el cual nos interesó también mucho a nosotros, que son las Olimpiadas de Geología, que hacen en España, pero que nos dijo ella que es a nivel mundial, porque los ganadores de España van a ir a la internacional.
Sí, así
que bueno, con la entrevista os dejamos.
Exacto, con la entrevista os dejamos.
Trending Podcast es lo que va a acabar con el eterno debate de radio versus podcast.
Es un podcast diario donde puedes oír opiniones independientes de gente corriente.
Es la oportunidad de dar a conocer a los oyentes mi opinión sobre temas que nos atañen a todo el mundo.
Trending Podcast es para mí la oportunidad de hablar de temas de actualidad.
Para mí Trending Podcast es una manera de dar mi opinión sobre la actualidad y sobre los temas que interesan a la gente de Twitter.
Trending Podcast es la oportunidad de hacer partícipes a todos de la opinión que me merecen los temas de actualidad que están en el candelero.
Es el medio ideal para saber de los temas que realmente interesan en España.
Y recuerda que puedes encontrarnos en trendingpodcast.com.
Y nos escuchas cuando quieras.
Tenemos una charla con Amelia Calonge García, que es socia de la EPEC, que es la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, y además de socia, pues es desde hace un tiempo su presidenta. Así que bienvenida, Amelia.
Bienvenida.
Gracias. Creo que tenemos muchas cosas en común y ganas de colaborar, así que muy contentos nosotros de hablar contigo hoy.
Pues yo también, encantada de hablar con
Pues básicamente, así para empezar, ¿nos podrías explicar brevemente qué es la EPEC? La estructura que tiene, lo que hace, sí.
La EPEC son, las siglas corresponden en primer lugar a la Asociación Española para Ciencias de la Tierra, como tú has dicho, y es una asociación sin ánimo de lucro que está abierta a todos los profesores vinculados con las ciencias de la tierra, a todos los niveles universitarios y no universitarios. Entre las líneas de actuación, bueno, pues la primordial es la formación de todos estos profesores, el intercambio de experiencias, de investigaciones, actuaciones pues en el ámbito de la didáctica de la geología. Y bueno, pues también tenemos una revista, La Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que editamos 3 números al año, y durante los últimos 5 años pues tenemos una nueva línea de actuación en Bolivia, donde empezamos yendo hace ya 7 años enseñando a enseñar geología, y ahora pues la verdad es que abordamos varios más temas que no solo el de la enseñanza de la geología. La asociación surge alrededor de un simposio que se realiza cada 2 años, un simposio sobre enseñanza de la geología, que empezó en hace 20 años, en octubre del 1980, o sea que estamos ahora mismo celebrando nuestro cumpleaños, por decirlo.
Sí, eso, 80, 90, 2000, sí, 30 años ya.
30 años de asociación. Y
se dice pronto eso.
Exactamente. No, perdón, nuestro 30 cumpleaños de simposio, porque el primero ya os he comentado, que empezó en Madrid en octubre del 80, pero la asociación surge 10 años después, en noviembre del 90, en otro simposio que tuvo lugar en Tenerife. O sea que celebramos 20 años de asociación y 30 años de simposio. La asociación pues cuenta casi con 1.500 socios, somos más o menos en la misma proporción geólogos y biólogos, y el denominador común dedicados a la enseñanza.
Y mayoritariamente son profesores de enseñanza secundaria, o también o dominan los universitarios.
Yo creo que ahora mismo hay más profesorado vinculado con la enseñanza no universitaria. Pero bueno, tampoco será a lo mejor 2/3, 1/3 la proporción, pero te hablo de memoria, no sé si...
Sí, tampoco somos estrictos.
Y bueno, luego también instituciones y asociados que no están vinculados con la enseñanza, por supuesto. Tenemos también socios fuera de nuestras fronteras, tenemos socios en Portugal, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Inglaterra y voy a decir etcétera porque seguro que me dejo a alguien en el tintero.
Y a nivel de aliados, ¿estáis en consorcio o agrupados con alguna otra asociación? Por ejemplo, me viene a la cabeza el mismo Colegio de Geólogos o el Colegio de Biólogos o el Instituto Geológico y Minero de España, por decir algo.
Sí, tenemos varios convenios firmados. Aquí en España tenemos un convenio con el Instituto Geológico y Minero desde hace tiempo, desde hace 5 años. Precisamente hace 10 días hemos firmado un convenio con el Instituto Geológico de Cataluña. Sí. Fuera de nuestras fronteras, pues tenemos un convenio firmado con la Asociación de Geólogos Portugueses, otro con la Asociación de Enseñanza de las Ciencias Naturales en Italia, varios convenios tenemos firmados en Bolivia, pues para facilitar esta línea de actuación que os he comentado en relación a enseñar geología y en Bolivia. Y qué más, no tenemos varios convenios firmados que ahora pues se me habrá escapado, sí, bueno, alguno.
No, pero ya nos ha quedado claro que realmente sí que tenéis un apoyo o convenios realizados con bastante gente y bastante diversa. Y una pregunta sí que me viene ahora a la cabeza que no tenía pensada, pero al decir así una red tan amplia, ¿tenéis representaciones territoriales o es una única dirección? Sí. Y ya está.
No, la junta, están los socios y luego la junta directiva, y entre los socios y la junta directiva tenemos un coordinador, un responsable en cada red territorial, que es el que se encarga de supervisar las actividades que os he comentado en cada comunidad autónoma y sirve de enlace con la junta directiva.
Perfecto. Sí, entiendo que tenéis así como representación variada en distintos lugares. Sí. Vale. Ya nos ha quedado bastante claro que realmente estamos hablando de una organización madura, tal como has dicho, con el 20 aniversario, ¿no? Si he calculado bien, más los 30 años que se hace el congreso.
Y con tintes de ONG.
Y con tintes de ONG, sí.
¿Quién de cooperación?
Bolivia.
¿Quién financia estos proyectos? ¿Los entes públicos?
El proyecto está financiado básicamente por los socios, que destinamos una parte de nuestra cuota a proporcionar la base necesaria para llevar a cabo esta actuación, pero luego también los socios, al margen de la cuota, ingresan en una cuenta el dinero que cada socio considera oportuno. Y luego también tenemos ayuda de algunas universidades y de algunas instituciones. Pero bueno, que no, nuestros objetivos no son muy, muy amplios, ¿eh? Hacemos campañas cada mes de julio y estamos allí 3 semanas, un grupo de profesores de la EPEP, y tampoco queremos marcarnos grandes hazañas, pues siguiendo...
Sí, no, pasito a pasito,
que mucha marca poco aprieta, ¿no?
Vamos paso a paso, como tú dices. Y así ya entrando un poco en temario, que es lo que nos llamó la atención, ¿de qué se trata el GeoCamp?
Es un portal de actividades de campo en geología. Incluye varios itinerarios de campo y, bueno, pues es de acceso libre, y yo creo que es una herramienta muy útil para cualquier profesor, sobre todo no universitario. Y bueno, pues ya que hablamos del GeoCamp, permitidme que felicite a los autores de este proyecto, porque es una iniciativa a la que recurrimos muchos docentes.
Ajá. Y bueno, y otra iniciativa que, bueno, es la que quizá nos ha llevado a contactar contigo, son las Olimpiadas de Geología, que creo que este año se celebra, o el año que viene, en marzo, creo que se celebrará la segunda edición, pero ya se celebró una primera. ¿Cómo nacieron estas Olimpiadas de Geología?
Pues las Olimpiadas de Geología, la verdad es que surgen en el año 2008, en el marco del Año Internacional Planeta Tierra. Contactó conmigo Pepe Selles, que es un socio de la EPEP, que está en Argentina, y que a su vez habían contactado con él desde el Comité Internacional, pues para animarles a organizar las Olimpiadas en Argentina. Nosotros en el 2008, cuando nos lo plantearon, pues ya no teníamos tiempo para materializarlas, y en el 2009 se celebra la primera Olimpiada de Geología en el País Vasco, avalado por el esfuerzo de profesores de la Universidad del País Vasco. Y ya en el 2010 encontramos el respaldo de sociedades, asociaciones, en concreto de la Sociedad Geológica de España, del Instituto, del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, el Instituto Geológico y Minero, y la EPED, por supuesto, y Repsol, que son el conjunto que posibilita que en el 2010, el 28 de marzo tuviera lugar, 17 y 28 de marzo tuviera lugar la primera Olimpiada Nacional de Geología. En esa primera Olimpiada participaron 15 territorios, y hablo de territorios porque en algunas zonas eran comunidades autónomas, en otras eran provincias, uh-huh. Y un total de 600 alumnos de bachillerato. El hecho de que fuese ante bachillerato es porque yo pensé que cuanto más nos ajustáramos a las normas de la Olimpiada Internacional, mejor. La idea era que en el 2010 se hiciese de forma experimental, y si todo iba bien, este año pues plantearnos el ir a la internacional.
A la internacional, bueno, ¿no? Así ya juntabais experiencias.
Sí, ya teníamos contacto con el comité que organiza las Olimpiadas Internacionales, y bueno, pues de hecho este año ya están, este año ya participan casi 20, hay 20 fases territoriales anunciadas, hay en Galicia, en el País Vasco, en Valladolid, en Segovia, en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Girona, Tarragona, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Cádiz, Sevilla, Huelva, y creo que no me he dejado ninguna en el tintero, espero que no.
Y bueno, se ve que está bien repartido territorialmente, ¿no?
Pero perdona, Oscar, que te corte.
Países, porque me olvidaba de los pioneros.
y Carlos, tío.
No, venía a la mente cómo es esa difusión, o ese cómo se llega a las escuelas para hacerlas participar o para elaborarlas.
Estamos haciendo dípticos informativos en cada una de las fases territoriales, y lo que hacemos es divulgarlo a través de los centros de profesores. En muchos territorios contamos con la ayuda no solo de los centros de profesores, sino de las consejerías de educación, que son las que nos apoyan en la divulgación de las Olimpiadas. Y bueno, lo que os decía es que ya están convocadas en el mes de febrero en casi todos estos sitios, y los cuatro ganadores de cada uno de estos territorios acudirán el 26 de marzo a la fase nacional, que se va a celebrar en Madrid en el Cosmo Caixa. Y de esa fase nacional saldrán cuatro finalistas que irán a la fase internacional, que este año está convocada para el septiembre del 2011 en Italia, muy probablemente en Módena.
Vale. Y has comentado que había unas 600 participantes. ¿Más o menos es un número de gente que esperabais llegar? ¿Os parece poco? ¿O esperáis llegar a más gente? ¿Cómo lo valoráis eso?
Bueno, yo que el año pasado, que fue el primero que se convocó, consiguiéramos reunir a 600 estudiantes de 17 y 18 años, me parece que fue un éxito rotundo. Este año ya tengo datos de algunos territorios, y bueno, pues por poneros un ejemplo, en Galicia, que el año pasado participaron 90 estudiantes, esta mañana me comunicaban que habían inscritos 92 estudiantes de bachillerato.
O sea, que probablemente la cosa pinta bien, ¿no?
Sí, este año probablemente se duplique el número.
Eso es muy interesante, esperemos que realmente lleguéis a esta cifra o la superéis, ¿cómo no?
Exactamente. Y bueno, hablando de hechos interesantes, pues también comentaros que el delegado de el coordinador de la fase de Aragón, Andrés Gil, me comentaba que el año pasado, en el primer curso de geológicas allí en Zaragoza, había 20 y tantos estudiantes, no recuerdo el número exacto, y que este año se había duplicado la cifra de estudiantes en el primer curso, y que de estos 40 y tantos estudiantes, el 80% había participado en las Olimpiadas de Aragón. O sea que eso yo creo que para todos los que estamos trabajando en esta iniciativa es el mejor premio.
Sí, sí, parece realmente todo un éxito tener una participación tan alta, y más en un tipo de asignatura que muchas veces como parece más minoritaria, ¿no?
Sí.
Y el tema de, bueno, has explicado un poco cómo funciona el sistema, pero el tema del cuestionario, ¿cómo son las preguntas? ¿Cómo se elaboran? ¿Si son tipo test? ¿Hay un comité de la EPEC que las elabora? ¿Cómo funciona?
Bueno, hay una comisión que elabora las preguntas. En esa comisión, este año, al ser en Madrid, está formado por una persona representante de la Facultad de Geológicas, Elena Moreno, que es vicedecana. Hay un representante de la EPED, Juan de Dios Centeno, que es también profesor de la Universidad Complutense, de la Facultad de Geológicas. Y de la EPED está el secretario, Agustín Senderos, del Instituto Geológico y Minero, y también en representación de la Sociedad Geológica de España está Isabel Rábano, y por último yo misma. Esos somos actualmente el Comité Nacional, y las preguntas tenemos ya en las bases, estipulados los temas, pero lo que hicimos el año pasado, y este año bueno aún no nos hemos puesto con ello, pero supongo que será muy parecido, es un bloque de preguntas para seleccionar. Bueno, pues allí tenían, por ejemplo, una muestra de granito, y la pregunta era, el ejemplar que estás viendo es A, un granito, B, un gabro, C, un conglomerado, y tenían que señalar la pregunta correcta. Pues de ese bloque habría aproximadamente 50 preguntas. Y luego había tres preguntas, esas 50 preguntas, perdonad, las hacían de forma individual. Luego había tres preguntas de tipo práctico que tenían que resolver en grupos. Hicimos grupo mezclándoles para que no hubiese en un mismo grupo dos estudiantes de la misma provincia. Y luego esas tres preguntas eran de tipo práctico. Creo que recordar que era un corte geológico, una columna, para que a partir de ese corte pues ordenasen cronológicamente los materiales que observaban. Y luego parece que la otra cuestión práctica era en relación a huellas de dinosaurios, y la tercera no me acuerdo. Lo tenéis, está todo en la página web, están puestas las preguntas y las respuestas de la prueba del año pasado.
Yo creo que algunas preguntas las haríamos mal nosotros también, Óscar, seguro.
Sí, yo estaba pensando ahora mismo que, y sobre todo en edad de bachillerato, de bachiller, pues quizá me costaría algunas preguntas responderlas.
Y después de que uno se especializa en algún tema concreto, se va olvidando de...
Sí, después uno se va olvidando.
Pues os comento que la comisión estábamos pero muy satisfechos de los resultados. Y muy sorprendidos por el nivel. Fijaros que de esas 50 preguntas, el ganador, que era un estudiante de Málaga, ahora no me acuerdo, pero si eso os lo busco en un momento, bueno, pues este chico respondió de forma acertada a 49 de las 50 preguntas. Y el segundo ganador, que era de Barcelona, pues también me parece que eran 48 o 47 preguntas que contestó de forma correcta. El tercero, que era de Madrid, también 40 y tantas. O sea que el nivel nos sorprendió gratamente a todos.
Quizás si nosotros hacemos el test, lo podemos mirar, pero aún se quería.
Lo vamos a buscar en la web y a ver qué sacamos.
Luego también me gustaría deciros, en relación a la internacional, a la Olimpiada Internacional, que surgió en el año 2005, y la idea era también en el marco del Año Internacional Planeta Tierra, pero la primera Olimpiada se llevó a cabo en el 2007 en Corea, y creo recordar que el país ganador fue Taiwán, ¿no? Luego en el 2008 se realizó en Filipinas, en el 2009 en Taiwán, y este año se ha hecho en Indonesia, y ya para el próximo año pues...
Pero siempre por zonas asiáticas, por lo que veo.
Pues por eso este año ya toca por aquí cerca y lo se ha traído aquí a Europa. Yo aquí hablo de Europa.
Muy bien.
Y bueno, pues esperemos que estemos allí con cuatro estudiantes españoles y bueno, ya os contaré
cómo han ido, sí.
Sí, consiguiendo, claro que sí. ¿Y alguna otra iniciativa de la EPECT destacable que tengáis en mente de cara al futuro?
Bueno, otra iniciativa que no os he comentado, perdonad, son las expediciones que llevamos a cabo pues dentro de estos cursos de formación, de estas actividades de formación. Pues no solo nos limitamos a conocer la biodiversidad pues de los Pirineos, de las Béticas, de Canarias, etcétera, sino que organizamos expediciones pues también fuera de nuestras fronteras. Hemos estado en Cuba, en Bolivia, en Islandia, en Sudáfrica, en Kamchatka, etcétera, etcétera, ¿no? Eso antes se me ha olvidado comentároslo. Pero en relación a esto que me contáis de cara al futuro, pues la verdad es que somos una asociación muy dinámica, muy activa, y bueno, ahora entre los objetivos próximos queríamos ver si somos capaces de organizar un currículum de contenidos geológicos para la enseñanza obligatoria de forma secuenciada. Yo creo que eso lo conocemos todos, que en los libros de textos pues hay algunas repeticiones, hay algunos olvidos. Pues, mirad, por ejemplo, la tectónica de placas se estudia por primera vez en cuarto de secundaria, que son chicos de 15 y 16 años, y se estudia en una asignatura optativa. Esto quiere decir que muchos jóvenes no van a haber estudiado tectónica de placas en su centro escolar. Y bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí el hablar de geología sin hablar de dinámica terrestre...
Sí, parece un poco difícil, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay algunas, ya os digo, algunas asignaturas pendientes que habría que resolver. Y bueno, pues vamos a intentar si dentro desde una comisión de la EPED podemos abarcar y llegar a una secuenciación de contenidos pues desde primaria hasta bachillerato, ¿por qué no? Y luego todas las iniciativas en las que estamos también apostando mucho de la mano de la Sociedad Geológica de España son los geologías, es decir, que sacar a la geología a la calle, pues para que toda la gente pues pueda conocer la geodiversidad de su provincia. Y bueno, pues ahí la verdad es que Ana Crespo, la presidenta de la Sociedad Geológica de España, con el grupo de colaboradores, pues hizo una gran labor el año pasado y consiguió que 30 y tantas provincias tuvieran un geolodía en abril, el 25 de abril del año pasado. Y bueno, pues esos son nuestros principales empeños, ¿no? En que la geología siga teniendo un papel importante dentro de la enseñanza. Pensamos que no podemos cuidar lo que no conocemos, y en este sentido pues tenemos que conocer nuestro planeta pues para cuidarlo en condiciones y sobre todo pues para garantizar la edificación de futuras sociedades. Y esto es un compromiso que nos implica a todos, geólogos y no geólogos.
Sí, implica mucha gente, a ver si nos ponemos todos, ¿no?
Está claro, sí. Bueno, y nosotros desde nuestro blog y podcast pues también ayudaremos a que lo que vaya haciendo la asociación pues se pueda ir difundiendo también, como estas entrevistas. No sé si quizá quieras mencionar la página web o si alguien se quiere asociar, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, en la página web es la forma más fácil, es www.aeped.org, y ahí hay una de las pestañas donde se pueden seguir fácilmente las instrucciones para asociarse. bueno, pues es una cuota mínima que pagamos al año y con eso pues recibimos los tres ejemplares de nuestra revista, que es también nuestra principal tarjeta de presentación. Ya tenemos pues el reflejo de todos estos cursos de formación, de todos estos talleres, de todas estas investigaciones, experiencias, expediciones, y bueno, pues para los profesores, sobre todo de los del mundo no universitario, suponen un gran apoyo. Tenemos también monográficos, el último dedicado a la tierra y la vida, que ha sido uno de los ejemplares más demandados por socios y no socios. Y bueno, pues invitaros a que consultéis la página, y en la página tenéis también anunciados pues todas las actividades de todas estas actuaciones que os he ido comentando. Y nada, que me gustaría veros entre nosotros. Invitaros eso.
Sí, sí. Vamos a entrar en la página y pues sí, con todo lo que has contado, la verdad es que entran ganas de colaborar y de apoyaros en vuestras actividades. Así que, bueno, por nuestra parte, no sé si Oscar tiene alguna pregunta más.
No, a mí ya me ha quedado muy claro y realmente una labor muy interesante la que hacéis. Uh-huh. A ver si... ¿cómo os podemos apoyar de alguna manera?
Muy bien. Pues muchas gracias, Amelia, y seguimos en contacto.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
Bueno, seguimos con nuestro viaje en el tiempo geológico. Ahora os recuerdo que estamos volviendo para atrás, o sea, vamos de la actualidad hacia muy atrás en el pasado, y nos situamos en el Cretácico, que si recordáis bien, estuvimos hablando en la entrevista con el director del documental sobre Zumaya, ¿no?
Asier. Sí.
Asier, gracias Carlos, que no me salía el nombre. Pues estuvimos hablando con Asier y uno de los temas era el límite KT, ¿no? Entre Cretácico y Terciario.
Sí, efectivamente.
Así que hablemos un poco de Cretácico. El Cretácico o Cretáceo es el tercer y último periodo de la era Mesozoica. Comenzó hace unos 145 millones de años, con un error de unos 4 millones de años, y terminó hace unos 65,5 millones de años, más o menos 3 millones de años. Está comúnmente dividido en dos mitades conocidas como Cretácico inferior y Cretácico superior, con una duración de unos 80 millones de años. Es el periodo fanerozoico más extenso, y es incluso más largo que toda la era cenozoica. Su nombre proviene del latín creta, que significa tiza, y fue definido como un periodo independiente por el geólogo belga, ahora lo diré mal, Jean Domalius Daloy, en 1822, basándose en estratos de la cuenca parisina, en Francia. La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del periodo es incierto por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final del periodo es relativamente precisa, pues esta se hace coincidir con la capa de una era geológica, con fuerte presencia de iridio, que parece coincidir con la caída del meteorito en lo que ahora corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México.
Me suena eso, sí.
Te suena, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día.
Si algo van a saber nuestros oyentes es acerca del límite KT.
Exacto. A ver si la gente cuando escucha dice, pero si esto ya lo han dicho. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periodo, en la que desaparecieron, entre muchos otros grupos, los dinosaurios, ¿no? Que es el típico fósil o el típico animal que todos de pequeño nos gusta, ¿no? Cuando habla alguien de geología pensamos en dinosaurios, se puede decir. Uh-huh. Pues bueno, pues en esta época pues se extinguieron. Y este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica. Es posterior al Jurásico y anterior al Paleoceno, de la era Cenozoica, que es la que explicamos en el episodio anterior. A mediados del Cretácico se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo que se conocen en nuestros días, de las cuales destacan las concentraciones localizadas en los alrededores del Golfo Pérsico y en la región que está entre el Golfo de México y la costa de Venezuela. Y ya nada más para finalizar un poco nuestro pequeño viaje por el mundo del Cretácico, pues comentar un poco los pisos que se ordenan dentro de este periodo de tiempo, que siempre me ha gustado mucho a mí. Y nada, os comento así muy para que aprendáis o escuchéis estos nombres raros que utilizamos. Tenemos el Maastrichtiano, el Campaniano, el Santoniano, el Coniaciano, el Turoniano, el Cenomaniano, el Albiano, el Aptiano, el Barremiano, el Autereiviano, el Balanginiano, perdón, y el Berrasiano. Es que yo me lo salía en catalán y al pasarlos en castellano no me salía.
Y ahora deshazte el nudo de la lengua.
Bueno, ahora no. Es fácil porque todos acaban en ano, ¿no?
Enano, sí.
Enano, no, y ano también.
Está bien. No, sí, bueno, son un montón y son... Estos eran los pisos, ¿no?
Sí, sí, exacto. Yo me lo sabía de carrerilla, imagínate.
A ver. Tenemos el sistema... Vaya, tenemos el... A ver si tuvimos un poco. El Cretácico está dentro de Eleón Fanerozoico, dentro bien. De la era Mesozoica.
Exacto.
Entonces es el sistema Cretácico, que se subdivide en la serie superior e inferior, y lo que has mencionado ahora son los pisos.
Son los pisos geológicos.
Y
muy
todavía
bien.
Se divide en facies.
Y aún hay más. ¿En facies?
En facies, que...
Te lo he dicho. Uy, no.
Te lo he dicho.
No,
¿no? Te lo estoy diciendo porque estoy viendo aquí la tabla de tiempos geológicos, no es que me lo...
Pues no me gusta la definición, ¿eh? Porque yo... A mí si algo me enseñaron es que las facies no se asocian a tiempos, sino a aspectos.
Pues aquí habla, por ejemplo, del Garum.
Lo que sí que hay algunas facies, y sobre todo en España, o como mínimo en Cataluña, hay algunas facies que se asocian a periodos de tiempo, pero una facie es un aspecto que no tiene nada que ver. Tú puedes tener una facie de lo que diríamos de las facies Garum, tanto en Cretácico como en Paleozoico. Lo que... Aquí en Cataluña todas las facies Garum son de un periodo de tiempo concreto.
Ya.
Yo pues, lo tenía entendido así, ¿eh?
Pues la tabla de tiempos geológicos que estoy viendo, habla, por ejemplo, la más conocida, el Buntzenstein, Muschel, Kalk y Keuper.
Pero eso no son facies,
como
¿no?
Unidades locales o facies. Aquí es como está catalogado en la tabla de tiempos geológicos. Pero no, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? En la tarea.
Apuntarlo en tareas. Sí, tareas. Sí, acabamos de crear... Otro
facies, unidades locales, que es como está en la tabla de tiempos que yo estoy mirando, porque es como
pues
de mirar
acuerdo.
Al Buntzenstein, sí. Al Muschel, al Keuper, que esto lo veremos más adelante, pero el Garum, que también yo lo conocía, pues si lo asocia entre el Maastrichtiano y el Daniense, por
sí,
ejemplo.
Sí, el Garumniano es una facies que como mínimo en Cataluña se asocia mucho al límite KT, pero que abarca los dos tiempos, un poco en Cretácico y un poco, es la transición Cretácico.
Sí, sí, así está aquí. ¿Cómo le llaman aquí? Facie, pero buscaremos si... Bueno, la mejor manera de buscarlo, y eso va a ser rápido para el próximo, es ir a la internacional.
Sí, sí.
A la Convención Internacional de Estratigrafía y vamos a mirar el
y salir de esa duda. Pero, bueno, yo estoy muy seguro que facie para nada es tiempo geológico. Era el típico error que el profe se enfadaba cuando lo hacías.
Bueno, ese día no fui a clase yo.
Ese día te lo saltaste.
Muy bien. Pues nada, muy bien. Ha sido breve pero aclarador. Solo falta esta duda, que quizá en el tiempo que nos vamos al cierre nos la sacamos de encima.
Hombre, no, ya, guárdala para la semana que viene, así, ahí para el mes que viene. Así queda la incertidumbre.
Vale, bueno, pues nada.
Esto es gancho, esto es puro.
O que alguien nos escriba.
O que alguien nos escriba, ahí.
Bueno, ahora en el cierre vamos a mencionar cómo os podéis ganar esa camiseta. Entonces,
mira, Carlos, también podríamos hacer eso. Bueno, ya, ahora hablamos, venga, va.
Vale, vámonos al cierre.
Radio Podcastellano.
La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano.
Encuéntrala en radio.podcastellano.org.
Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com
o a través de Twitter en @radio-podcast.
Radio Podcastellano.
La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras.
Bueno, pues ya cerrando esta edición de Navidad, vamos a agradecer a quien nos han dejado comentarios en el blog, en los algunos de los posts, que ya sabéis que vamos cada 15 días sacando un post, tanto Vicent como yo, cada día 1 del mes y 15. Entonces, bueno, gracias a Jesús, a Graciela, del podcast Locos por la Geología, y tenemos a Abraham, que él es del podcast La Guardilla 2.0. Bueno, gracias a los tres por dejarnos comentarios. Hay alguno más que es anónimo, que no sabemos quién es, que se lo agradecemos igual, pero que la próxima vez ponga un...
Agradecemos anónimo, ¿no? Ya está.
Agradecemos a los anónimos y nada, y animaros a que escribáis también en nuestro blog. Y tenemos alguna novedad en Facebook, ¿verdad?
Sí, ¿no? Tenemos una dirección de Facebook ya que se puede leer mejor, ¿no? Es más entendible. Os la digo ahora, es facebook.com/geocastaway. Así
ya
como,
está. Fácil.
Como nos conocéis y ya está.
Y yo esperando.
Nada, y deciros. Dime.
No, eso, que estaba esperando yo a que llegáramos a 100, porque no sé qué mito corría de que hasta que no tenías cierto número de seguidores no te daban la dirección corta, pero resulta que solo era la activación de una casilla en el Facebook.
Era una cuestión de settings, ¿no?
Sí, era una cuestión de configuración. Así que nada, facebook.com/geocastaway.
Geocastaway. Está, vale, pues ya sabéis, ahí nos podéis encontrar, nos podéis seguir, nos podéis mirar lo que vamos colgando por ahí o contactar o lo que digáis. Y nada, que sepáis que ya somos unos 73 seguidores en Facebook.
Queremos más.
Queremos más, y Carlos lo está siguiendo ahí, o sea que estaros atentos y ir colgando más, que nosotros iremos diciendo ahí, iros añadiendo, perdón, y nosotros estaremos aquí contándoos. Y nada, y también eso, que en Twitter pues somos 189.
Uh-huh. Sí, sí.
A ver cómo evoluciona esto para el próximo episodio.
Vamos a hacer unos gráficos, a ver.
Sí, tendremos que hacer un seguimiento ahí bien estructurado, ¿no?, de esto, para ver si vale la pena que estemos por aquí o que mejor nos callemos.
No, hombre, siempre vale la pena.
Siempre.
Aunque solo hubiera uno, por él. Vale,
por él vale la pena.
Pues nada, 73 en Facebook y 189 en Twitter, y esperamos que os vayáis apuntando si os movéis por alguna o las dos de esas plataformas, pues, y no nos tenéis añadido.
Sí, normalmente el que se mueve en una se mueven las dos, ¿no? Yo creo.
Pues ya está. Y tú en ninguna, por lo que veo.
Y yo de momento en ninguna. Ahí en Facebook sí que tenía montado mi perfil, pero es que ya no me acuerdo ni la contraseña de entrada. Imagínate cómo estoy.
Bien, ahí.
Pero bueno, algún día lo volveré a activar.
Potenciando las redes.
Y teníamos un tema pendiente, Carlos, desde el inicio, ¿no?
Sí, llegó el momento del...
Ya venga.
De las instrucciones de nuestro concurso. Sabéis que estamos sorteando una camiseta con un logo de gestión de riesgos, amablemente cedida por la ONG Geólogos del Mundo. Y bueno, pues ahora toca el momento de decir cómo podéis entrar en el sorteo, porque solo tenemos una. Pero vamos,
sí, no tenemos más, solo tenemos una y ya nos supone bastante, ¿no?
La sortearemos en vivo y en directo, digamos, en la grabación del siguiente podcast. Bueno, porque eso sí, tenemos... tendréis de plazo, pues, desde que se cuelgue este podcast hasta la grabación del siguiente. Ahí haremos un random, una selección automática y sin mano peluda, como dicen aquí en Salvador, totalmente automática la elección del ganador, que pues
no, mano inocente.
Sí, la mano inocente computerizada.
Mano peluda, eso no lo había escuchado yo, ¿no?
Aquí en El Salvador le llaman mano peluda. Pues nada, que vamos al grano.
Venga, explica.
Podéis ganaros la camiseta o participar en el sorteo haciendo dos cosas. Si tenéis iTunes, pues entráis en iTunes y ponéis un comentario en nuestro podcast. Alguna sugerencia o comentario y puntuáis. Le ponéis una estrellita y quedáis registrados ahí. Sí, eso a través de iTunes, si tenéis cuenta de iTunes o usáis el programa, vaya. Que creo que no hace falta estar registrado para poder votar en iTunes. O sea que entráis, si tenéis el programa descargado, entráis en Geocastaway y nada, añadís un comentario y votáis.
¿Y los que no tenemos iTunes?
Los que no, pues tendréis que ir a iVoox, que es la otra plataforma de reproducción de podcast. Entonces entráis en geocastaway.evox.com y entráis y seleccionáis recomendar el podcast, ¿eh? Lo recomendáis.
Cuando dices geocastaway.evox.com, yo creo que es importante mencionar que es con V, no con B alta. Porque esto de Vox a mí me suena con B alta, pero no.
Ah, no, es IVOOX. Geocastaway.ivox.com. Pero voy a poner el enlace directo en el post de este podcast para que vayáis más directo. Si no tenéis cuenta en iVoox, os tendréis que registrar muy fácilmente y entonces le dais a recomendar. Si no estáis registrados, os sugiero que os registréis, porque iVoox es una muy buena plataforma para ir encontrando audios de cualquier temática y de cualquier ámbito, o sea que os va a sorprender realmente si no conocéis esta plataforma y no queréis solo registraros por la votación de nuestro podcast, pues os invito a que naveguéis por iVoox y veáis todo lo que está ahí colgado, que es un mar inmenso de información en audio, o sea que os animo. Entonces, con esas dos maneras, a través de iTunes o a través de iVoox, esperamos vuestros comentarios, vuestras recomendaciones. Entonces nosotros haremos el sorteo, poned vuestro nombre y no sé si el email saldrá oculto o no, porque claro, hay mucha gente que no quiere que salga su email. Nosotros mencionaremos quién ha ganado, entonces ya le diremos que nos envíe un mail más particular a nuestro correo cuando sea el ganador. Esperamos que participe la gente y no tenga que quedar desierto el concurso y quede sin ganador esta fabulosa camiseta. Y nada, para el mes que viene, en teoría, vamos a ver otro sorteo, que será una bolsa también cedida por Geólogos del Mundo, y una bolsa que tiene también el logo de gestión de riesgos. Pero los métodos para ganarla van a ser diferentes, así que ya los explicaremos en enero.
Ya explicaremos en el siguiente episodio, ¿no?
Pero ya voy introduciendo que tenemos una camiseta y tenemos una bolsa. Pero bueno, este mes vamos a sortear la maleta.
¿La bolsa? ¿Y la camiseta?
La camiseta y ya en enero.
¿Cómo estamos ya?
Vamos a hacer la bolsa. Sí, sí, ya terminando, ya queriéndonos ir de Navidad, ¿no?
Sí, pues, ¿qué te parece, Carla? ¿Recordamos dónde nos pueden encontrar la gente?
Métodos de contacto. Bueno, uno ya lo hemos dicho, facebook.com/geocastaway, el blog, geocastaway.blogspot.com, por Twitter también, en @geocastaway, o twitter.com/geocastaway, y el mail, que es
geocastaway@gmail.com, si no me acuerdo mal.
Gmail, sí.
Sí, geocastaway@gmail.com.
Muy bien, después de 15 episodios, Oscar.
Me lo he aprendido.
Casi que a medias, bueno, 14.
Ha habido una duda ahí, pero me lo tenía claro,
Muy bien. Pues nada, deseamos a todos una feliz Navidad. Yo voy a buscar una canción navideña, a ver si encuentro alguna.
Esperemos, cartas, que sea mejor que tus chistes,
Hombre, una canción navideña, un villancico. Está bien. Vale. Por cierto, que y no íbamos a decir una frase para finalizar. Espérate, que tengo aquí una frase que te acuerdas del mes pasado que dijimos una frase de un señor que no me acuerdo el nombre, cómo era.
Pues te digo la verdad, no me acuerdo.
Pero espera que se me está cargando aquí el guión del mes pasado porque no pasé la frase al guión actual. El mes pasado leímos una de Terry Acom, que creo que decía que para un geólogo la vida es una excursión al campo.
Ah, es verdad.
¿Te acuerdas?
Ahora me ha venido a la cabeza cuando lo has dicho.
Pues este mismo
Habría que buscar gente diferente de Carlin. Sí,
bueno, aquí lo tengo tranquilo. Charles Lyell. Un gran geólogo, uno de los pioneros en la geología mundial. Charles Lyell. Que en uno de los primeros capítulos de GeoCastaway, ya habíamos hablado de él. Dice, los viajes deberían constituir la primera, la segunda y la tercera obligación del geólogo moderno. Bueno, no es tan profunda como la de Terry Acomb.
Pero también la suscribiría yo, ¿eh? A mí me gusta.
Muy bien. Pues hoy sí.
Hay que viajar.
Tú y tú te lo estás cumpliendo bien, ¿eh?
Que te intento.
Japón. ¿Tu próximo viaje?
Ahora pues no sé. De aquí a poco se me complicará el tema de viajar, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, que esto es primicia, no sé si quieres decirlo al aire o...
Ah, ya lo explicaremos más adelante.
Vale, vale. Otro gancho. Muy bien. Pues nada, un abrazo, Oscar, y feliz Navidad a todos.
Eso, feliz Navidad a todos y esperemos que el año que viene nos sigamos encontrando aquí en GeoCastaway.
Sí, sí. Y escribid a iTunes y a iVoox, que hay una camiseta en juego. A ver si
la... Venga, os esperamos.
Hasta luego.